Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Creando una situación de amigo-enemigo, una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores las del 36 incluso.
Así ha acabado Ramón Tamames la derrotada moción de censura, estableciendo comparaciones entre la actual España y la España de la Guerra Civil. Pues no, también en esto se ha equivocado el profesor Tamames, porque en la España de ahora no hay milicias que maten al líder de la oposición, no se queman iglesias, no hay una constitución que represente a una sola España, no hay militares dispuestos a alzarse, no hay anarquistas aprovechando la confusión para intentar imponer su delirio, no hay falangistas violentos, no hay partidos que no acepten el resultado de las elecciones. Parte de esta moción de censura que nunca tenía que haberse producido. Acabada la moción de censura, hemos vuelto a la realidad y la realidad ha sido la dimisión de María Gámez, directora general de la Guardia Civil.
Cultura personal, política y profesional, los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Bueno, no este voy es un discurso que se suele hacer cuando alguien dimite. Mis valores son muy altos y entonces no puedo seguir en el cargo. Marlaska, el ministro de Interior, ha querido hacer de la necesidad virtud y ha subrayado lo muy coherente que es la ex directora general de la Guardia Civil.
María Gámez vive una situación injusta, pero necesaria, ya que es consecuencia de los duros niveles de profilaxis democrática que practica este gobierno.
Vamos a ver, ministro, si la situación es necesaria, no es injusta, a no ser que haya un mal menor. Bueno, Marlaska ha ofrecido estas explicaciones y enseguida nos va a dar más detalles nuestro jefe de Interior, Juan Baño, que además ha hecho una pregunta muy interesante en la rueda de prensa, porque Marlaska ha dicho que Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil y Juan le ha preguntado, hombre, ¿y el duque de Ahumada qué? ¿El duque de Ahumada qué? ¿Por qué dimite María Gámez? Pues hasta donde sabemos, por tres motivos. Primer motivo, su marido está imputado en el caso de los ERE. Sí, sí, el caso de los ERE de Andalucía. Un juez de Sevilla ha decidido investigar los pagos millonarios que se efectuaron, presumiblemente de manera irregular, a una empresa que se llama Experience Management. Esta empresa es propiedad de Bienvenido Martínez Martínez. Y Bienvenido Martínez Martínez es cuñado de la exdirectora general de la Guardia Civil. De tal manera y modo que alguna parte de ese dinero puede haber llegado a una cuenta corriente del marido de la exdirectora de la Guardia Civil, Juan Carlos Martínez. ¿Te acuerdas cuando Sánchez decía que esto de los ERE se había acabado?
El Partido Socialista asumió las responsabilidades mucho antes de que hubiera una sentencia. No hay más que añadir.
No hay más que añadir. Hombre, presidente, pues ahora tenemos una directora de la Guardia Civil que ha dimitido porque su marido puede haber recibido un dinero de forma irregular. Sigue coleando el caso de los ERE. Segundo motivo, bueno, el caso Cuarteles. Desde hace tiempo la Guardia Civil, asuntos internos de la Guardia Civil, investiga un asunto bastante oscuro y es la adjudicación de obras de reacondicionamiento de cuarteles a las empresas de un señor que se llama Ángel Ramón Tejera. Y mira por dónde Ángel Ramón Tejera de León está salpicado en la trama del Tito Berni. Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, el Tito Berni tendría relación con Ángel Ramón Tejera, que recibía contratos para remodelar cuarteles de la Guardia Civil y en esos contratos, estamos hablando de 200 presuntas irregularidades, las obras no se terminaban o, en algunos casos, ni se comenzaban. El caso Cuarteles, ya digo, conexión con el caso Berni. Tercer motivo, el caso Berni, el caso del Tito Berni. Ya veremos hasta dónde llega el caso Cuarteles, pero el caso del Tito Berni está todavía investigándose. Ya sabes, la trama de cocaína y del puterío de un diputado socialista. En esta trama está presuntamente implicado un general de división retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues como te estamos contando, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de definir como ejemplo de decencia la dimisión este mediodía de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Un paso a un lado por la imputación del marido de Gámez por posible desvío de fondos públicos y que ha asegurado el propio Marlaska nada tiene que ver con el caso Cuarteles, siguiendo la comparecencia de Estado Juan Baño.
Como contaba Fernando, todo es máximo y extremo en el caso de este relevo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, del ministro. Afirma Grande Marlaska que ha sido María Gámez quien le ha comunicado hoy mismo su decisión de abandonar el cargo tras la imputación esta mañana de su marido en un caso, como contabais, de presunta corrupción ligada a los ERES en la anterior Junta de Andalucía. El ministro, que acepta la renuncia, lamenta.
Me lo ha comunicado hoy ante la cuestión que ya ha dado a conocer. Evidentemente he dicho que es una situación injusta, pero creo que necesaria por esos altos estándares de profilaxis, de decencia democrática que practicamos en este gobierno.
Para el titular de Interior, estamos ante la mejor directora general del cuerpo de los 180 años de historia. Ha precisado, fundado, como recuerdan, con el duque de Ahumada, su primer director, todos incluidos con ella, se abolió, ha afirmado, el nepotismo, el amiguismo en la benemérita, se ganó la neutralidad política del cuerpo y los ascensos comenzaron a atender a la competencia profesional, ni más ni menos. Su sustituta, como ya saben, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Y finalmente, el gran jurado que estudia si presentaron o cargos contra Donald Trump por presuntamente sobornar a una actriz porno con la que mantuvo relaciones sexuales no va a reunirse hoy como estaba previsto. Las fuerzas de seguridad estadounidenses siguen en alerta ante la posibilidad de manifestaciones por si los jueces deciden inculpar al expresidente. Juan Fierro.
Finalmente, el gran jurado que debe decidir si Donald Trump es procesado por el pago de $130,000 a una actriz de cine para adultos para ocultar una relación entre ambos durante la campaña electoral de 2016, campaña que terminó con Donald Trump en la Casa Blanca, no se ha reunido hoy y la Fiscalía de Manhattan no ha ofrecido ningún dato sobre su futura reunión. La Fiscalía, además, estudia nuevos documentos sobre los contactos de uno de los abogados de Trump, en este caso, Joe Tacopina, ya que en 2018 fue contactado como posible abogado defensor de la actriz. La Fiscalía examina los correos electrónicos intercambiados entre la actriz y el actual abogado de Trump.
Y en Francia siguen las protestas por la reforma del sistema de pensiones, una reforma que desde el Elíseo defienden como necesaria, pero que ya le ha costado dos mociones de censura fallidas a Macron. Solo este miércoles, a causa de la huelga de controladores aéreos, las compañías han tenido que anular un 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y en el de Marsella. Sandra es española y vive en Lyon. Asegura que mañana todo estará cerrado y que se espera un día muy complicado para el gobierno.
Mañana he preparado una gran huelga. Yo, por ejemplo, el colegio de mi hija está completamente cerrado, nadie trabaja y va a haber una huelga que va a ser muy seguida. Yo creo que va a haber muchísimas manifestaciones porque la gente está ya a punto de estallar porque poco a poco han ido sumando años y ha llegado un punto en el que ya están hasta las narices.
De hecho, los sindicatos han convocado para mañana jueves la que será la novena jornada de movilización en poco más de dos meses. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará qué está pasando en Francia y cuáles son las consecuencias de los paros. Y el Real Madrid estudia las renovaciones de jugadores que acaban contrato. Luis Munilla.
Hasta siete jugadores terminan contrato esta temporada. Benzema, Kroos, Modric, Nacho, Asensio, Ceballos y Mariano. Muchas decisiones que tomar y una fecha para empezar a ponerlas sobre la mesa. Como ha contado Melchor Ruiz en Deportes COPE, será a partir del 18 de abril, después de la eliminatoria contra el Chelsea, cuando el club comience a ejecutar decisiones al respecto. Hoy ha tomado la palabra Nacho, es uno de los que el club quiere que siga, pero él deja caer que su decisión va a depender del papel que vaya a tener el año que viene en la plantilla.
Yo soy el primero que sé que aquí tengo absolutamente todo. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Nacho está con la selección, que se entrena esta tarde a las 7 en Las Rozas y a puerta cerrada, preparando los partidos contra Noruega y contra Escocia. Jon Rahm, que ha sido galardonado hoy con el Premio Nacional del Deporte, debuta hasta ahora en el Mundial Match Play de Golf. Y en la Volta a Cataluña, Primoz Roglic mantiene el liderato en la general, pero ya ha igualado a tiempo con Remco Evenepoel, que ha ganado hoy la tercera etapa en la Molina.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera alguna nube más con máximas de 21 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a Madrid en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y de salida en la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3. La Policía Municipal ha detenido a la madre y al padrastro de dos niños de 8 y 11 años por maltratos presuntamente perpetrados en los últimos 3 años. El pequeño de 8 años fue al colegio con ansiedad y contó a su tutora que su hermano mayor y él llevaban sufriendo malos tratos durante varios años. El centro alertó entonces a las autoridades. La madre y el marido han sido ya detenidos y los menores están en un centro de acogida. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Kennedy, soy Lucas Gómez Zusoz. Te mando esta carta porque he visto que a Gaby le han dado un trofeo y a ti 5 docenas de huevos. Me ha parecido injusto y me ha dado mucha pena. Por eso te quiero mandar esta medalla, porque tú también te mereces un reconocimiento. Un saludo, Lucas. Postdata, yo juego al hockey en Madrid. Bueno, dirás tú, ¿qué es esto de los 5 docenas de huevos? Bueno, pues se refiere Lucas a esto.
Here you are, Kenneth. Congratulations. Thank you. Enjoy your eggs. Courtesy of Kipsep Farms Enterprise.
Es el momento en el que el mejor futbolista del continente africano, Kennedy Musonda, de 28 años, recibía como premio por ser el mejor jugador 5 docenas de huevos. Y a Lucas esto pues le debió sorprender muchísimo. Esta carta que te acabo de leer, sí, la escribió él, Lucas, que es un niño que tiene solo 8 años y que juega, por cierto, muy bien al hockey, y que es de esos niños pues que ve una cosa, se le ocurre que a lo mejor pues, podría no quedarse quieto, sino hacer algo, y va y lo hace. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Pues que en la cabeza de un niño pueden ocurrir muchas cosas, un mundo entero encerrado. Porque vamos a situarnos. Imagínate una cena familiar con la tele de fondo y empiezan los deportes. Lucas se fija en un detalle. Al futbolista del Barça, a Gavi, le dan el trofeo por el Most Valuable Player, es decir,
el MVP de toda la vida.
El jugador más valioso, el jugador mejor valorado. Bueno, pues ese es el premio que le otorgan después de la final de la Supercopa de España. Y por otro lado, a Kennedy Musonda, que es futbolista de Zambia de 28 años, por el mismo hito le entregan 5 docenas de huevos. Si él, con lo pequeño que es, recibe una medalla, porque él pensaba, si este recibe una medalla porque es el mejor futbolista, sea de donde sea, porque el otro recibe 5 docenas de huevos. Y claro, no paró, con la ayuda de su madre, Ainhoa, hasta conseguir llegar a Kennedy y hacer pues lo que hemos contado.
Hola, Lucas. ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te pasa con los auriculares? ¿Te quedan grandes? Es que el pobre estaba ahí diciendo, madre mía, que se me caen. ¿Oyes bien?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Sí. ¿Estás bien?
Sí.
Bienvenido a la radio, ¿eh?
Gracias.
Pero ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿ves una información donde sale este jugador africano, ¿no?
Sí.
Y le otorgan el premio al MVP del partido,
sí,
mejor jugador, y tú ves que en vez de una medalla o un trofeo le dan
5 docenas de huevos. Y cuando ves eso, ¿tú qué piensas?
Pues que me parece algo injusto porque él no puede tener un trofeo o una medalla. Han ganado lo mismo y pues reciben un premio mucho más distinto y más, pues, no conocido.
Ah, bueno, vamos, que a ti te pareció muy raro.
Sí.
5 docenas de huevos de premio. ¿Te dijiste esto qué es, no?
Bueno, porque a ti te dan 5 docenas de huevos, Lucas, y te queda chafao, ¿no?
Sí.
Claro.
Porque a ti normalmente, porque tú eres muy buen jugador de hockey, ¿no?
Sí.
Cuando ganas algo, ¿qué te suelen dar?
Pues una medalla y le dan un trofeo a tu equipo, que después lo sorteamos y se lo lleva uno.
Claro, y tú estás acostumbrado a eso, ¿verdad?
Sí.
Pues un trofeo, a una medalla, lo normal.
Sí.
Entonces decides escribir la carta y ver cómo se la puedes hacer llegar a Kennedy. Pero en la carta, que dices lo que yo he leído, ¿verdad? Pones ahí dentro una medalla.
Sí.
¿Y cuál es la historia de esa medalla?
Pues yo quería hacerle llegar a Kennedy una medalla que le sirviera de reconocimiento por lo que él ha hecho, porque él también se merece un reconocimiento por haber ganado eso.
¿Y qué, cómo conseguiste tú esa medalla, Lucas?
Esa
justo. ¿Era especial para ti? Sí, esa justo que le mandaste.
Esa creo que fue que me la dieron en natación una vez que gané. No sé si fue en natación o no sé dónde.
Pero vamos a ver, ¿tú cuántas medallas tienes, Lucas?
Tengo una caja con medallas.
¿Cómo que una caja? ¿Pero qué pasa?
Bueno,
¿Qué?
Cuidadito.
Que ganas mucho en todos los deportes en los que practicas. Eres un gran deportista.
Y en el cole, si comes muy bien, te dan una...
¡Amigo!
Bueno, otra medalla.
Bueno, está con Lucas, su madre, Ainhoa. ¿Cómo estás, Ainhoa? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lucas es un crack, ¿eh?
Sí.
¡Qué barbaridad! Y además, qué bien lo cuenta. Oye, ¿cómo fue la historia? Explícanos tú, estabais en casa, de repente, ¿cómo Lucas vio que a Kennedy le daban esas 5 docenas de huevos? ¿Qué pasó?
Estábamos terminando de cenar y estaban puestas las noticias, el informativo, y estábamos recogiendo. Y cuando fue ya, nosotros nos dimos cuenta cuando fue a irse a la cama a dormir, porque le vimos muy disgustado. Y enfadado y, bueno, pues muy muy disgustado. Y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa? Pensábamos pues que a lo mejor habían discutido los hermanos en el cuarto de baño mientras se lavaban los dientes, porque no nos habíamos dado cuenta. Y entonces empezó a decirnos que es injusto, que no está bien y además que se ríen de él y porque han ganado lo mismo y no les dan lo mismo. Y Lucas, ¿de qué nos hablas? Y entonces ya nos empezó a contar y no le intentamos explicar que, bueno, pues que los huevos también son un premio, como cuando a lo mejor en algún torneo pues les dan chuches, ¿no? Y él decía que sí, pero los huevos y una medalla o un trofeo. Claro. Y como no le conseguíamos sacar mucho del bucle, y digo, ¿y qué quieres que hagamos? Pues mandarle una medalla. Bueno, pues vale, pues le mandamos una medalla. ¡Hala, a dormir! Y a la mañana siguiente en el desayuno, otra vez, pues volvió a la carga con...
A lo mismo.
Con la medalla, no se le había olvidado, no se le había quedado ahí. Y ese día volvió al colegio, hizo los deberes, y cuando nos dimos cuenta, pues había buscado la medalla y estaba escribiendo la carta, ¿verdad?, a Kennedy. Y me dijo, ¿tú la vas a hacer llegar? Y le dije, bueno, hijo, yo lo vamos a intentar. Pero no es mandar una cosa a Toledo, precisamente. Y
convenciste a tu madre, vamos.
Sí.
¿Y qué hizo tu madre para que llegara la carta a Kennedy?
Pues intentó contactar con él y pues intentó enviarle mensajes a una cuenta que no era su cuenta.
Toma.
Bueno, y yo ya no sé más.
¿No sabes más? ¡Me extraña! Tienes
Oye, pero
cara
lo curioso,
de saberlo todo.
Lo
y se
curioso...
la envió al embajador.
Acabáramos.
Porque ella estaba enviándoles mensajes a Zambia y se acababa de mudar a Tanzania.
¿Kennedy?
Sí. ¿Qué?
Porque le habían fichado en un equipo de Tanzania.
Sí.
Ah, claro. Ese era el fallo, ¿no, Ainhoa?
Sí, que yo estaba contactando con el equipo de Zambia.
Y le acababan de fichar.
Y le ficharon en Tanzania.
Bueno, pues... Jorge Moragas es el embajador de España en Tanzania. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo a Lucas y a Ainhoa también.
Hola, Jorge.
¿Qué tal, Lucas? Muy bien.
Muy bien.
¿Qué? Se ha quedado un poco como diciendo, madre mía. No, ya le ha saludado.
Gracias.
Gracias.
Oye, hola, qué impresión, Lucas, ¿no, Jorge?
La sensación de que lo conozco de toda la vida.
qué sensación, ¿no? Recibir esa medalla, que me imagino lo primero que haces es pues que te llame la atención, ¿no? Que un niño con 8 años tome la iniciativa de enviar su propia medalla a un jugador de fútbol.
Sí, la historia es me impactó, me la contó Ainhoa a través de un amigo que pues bueno, cayó en la cuenta de que estaba yo destinado aquí como embajador en Tanzania, y al comprobar que Kennedy Musonda, este gran jugador y delantero de Zambia, pues había sido fichado por el Yanga, que es un club bastante importante en Tanzania, y había sido fichado pues durante ese tiempo. Entonces me pidió si me explicó la historia, y a mí, claro, también me emocionó, me pareció entrañable, y me pidió a ver si podía contactar y localizarlo. Entonces pues yo me apoyé en el delegado de la liga, que tiene un delegado de la liga en Tanzania, Jorge Gazapo, y le expliqué la historia, y le pregunté si tenía forma de localizar a este jugador, que parecía que jugaba ahora en el Yanga, que repito, es un club importante aquí en Tanzania. Es el que va primero en la liga y es el club histórico de este país. Y Jorge, de la liga, pues contactó con el presidente del club, con el que ya tenía alguna relación, le explicó la historia, y entonces cuando me dijeron que sí, que estarían encantados en recepcionar, si se me permite el palabra, el regalo y el detalle de Lucas, pues que organizábamos un acto y un evento. Entonces, Ainhoa,